Conferencia de Cambio Climático.
Copenhague 2009, Dinamarca. Conferencia de Cambio Climático. Del 7 al 18 de diciembre.
Cobertura especial.
AMARC en español.
Conferencia de Cambio Climático.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos por ese tercer día, esa cobertura especial desde Copenhague de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias.
Estamos en Copenhague transmitiendo esta cobertura especial para AMARC en español, para AMARC América Latina y Caribe y para AMARC Europa, contándoles cómo vienen sucediendo las actividades, los hechos y las negociaciones en esta conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y en el Clima Forum, esta reunión alternativa, donde también se están discutiendo y presentando propuestas para combatir el cambio climático.
Conferencia de Cambio Climático, cobertura especial.
Y bueno, y vamos arrancando, hablando de lo que pasa en la cumbre oficial que se está desarrollando, como hemos dicho, en esos días en el Bella Center. Son 15.000 los delegados de más de 160 países. Paula.
Son exactamente 192 países los que están reunidos con sus delegaciones oficiales, con representantes de organizaciones no gubernamentales y con observadores que participan de las reuniones de las partes. Hoy, por ejemplo, se hizo la cuarta reunión de las partes sobre el protocolo de Kioto, que es abierta a delegados oficiales y a observadores. El tema que se trató en la jornada de hoy fue las modificaciones o agregados al protocolo de Kioto. Como sabemos, es el tema principal de esta convención y obviamente abre muchos aspectos, muchas aristas diferentes, donde las más importantes son los porcentajes de reducción de emisiones de gases que provocan efecto invernadero y los modos de financiamiento para que especialmente los países en vías de desarrollo puedan enfrentar las modificaciones que implican trabajar a través de energías renovables. Por otro lado, también se están reuniendo los grupos informales dentro de la convención. Hoy las discusiones estuvieron girando en torno de la implementación de estas políticas para continuar con el protocolo de Kioto y cuáles serían las potenciales consecuencias de la aplicación de esas medidas. Al mismo tiempo se siguen sucediendo las reuniones de las organizaciones no gubernamentales que pueblan uno de los salones principales del Bella Center, que es un centro de convenciones enorme donde hay salas de reuniones donde se hacen estos encuentros cerrados, otras reuniones que son abiertas, un auditorio gigante donde están los representantes oficiales de cada país, los observadores, salas de conferencia de prensa donde hoy también estuvimos, stands de las diferentes organizaciones e incluso también de delegaciones oficiales, y entre medio de todos estos espacios van transcurriendo las actividades oficiales y las negociaciones en espacios públicos y no tanto.
Y también los días pasados tuvimos unas polémicas por un texto que fue presentado por Dinamarca, un texto que era confidencial y que sin embargo fue publicado por un periódico inglés y que desató las polémicas entre los países en vía de desarrollo.
Así es, se filtró este documento emitido por el gobierno de Dinamarca, que no es tanto una declaración oficial, sino más bien una declaración política que, según se dijo, y como ya fue descartada la posibilidad de que en esta conferencia se llegue a un acuerdo, a un tratado que reemplace el protocolo de Kioto, este documento se dice podría ser la base para un acuerdo final de esta Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. El documento tiene el título de El Acuerdo de Copenhague bajo la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Y como bien decía Carlos, pronto se hicieron escuchar las críticas, especialmente desde los países del sur, muchos de ellos reunidos en el G77, el grupo de los 77 países, que fueron esa cantidad inicialmente, después pasó a llamarse el G77 más China, y hoy, mientras mantiene ese nombre, reúne a 132 países en vías de desarrollo. Lo cierto es que tampoco dentro de ese bloque las posturas son homogéneas, ni la situación de los países en términos de desarrollo, ni tampoco en términos de emisión de gases contaminantes. Pero desde ese espacio, el presidente del G77 Hizo una de las críticas más duras a este documento, diciendo que el primer ministro danés debería haber mantenido la neutralidad que le corresponde al país anfitrión, y otra de las frases más duras que fue reproducida por los diferentes medios es que este documento evidencia la decisión de proteger a los países más ricos. Esas opiniones también son compartidas por otros países, muchos de ellos, como decíamos, integrantes del G77, y destacan que lo que más ha molestado de este documento es el hecho de que haya sido emitido, bueno, no emitido porque no es un documento público, pero de que esté redactado y fechado en Dinamarca, siendo que al ser anfitriona de la conferencia se esperaba que mantenga una cierta neutralidad. Por otro lado, también se asumió este documento no solo como representativo de la postura de Dinamarca, sino de la Unión Europea en general. Hoy hubieron varias reuniones donde estuvieron representantes del G77 más China. También hubo una reunión, estas son cerradas para delegados oficiales solamente, donde se reunieron representantes de los países de América Latina y Caribe. Tuvimos la oportunidad de conversar con uno de estos representantes. Es Eduardo Durán López Hurtado, es director general de Cambio Climático, de Certificación y Recursos Humanos de Perú. Y en este primer testimonio que vamos a escuchar, Eduardo Durán explica cuál es la opinión de Perú y de los llamados países medios en relación a este documento.
Nosotros, los países medios, lo que le podría decir, no tenemos tanto problema con la propuesta, pero sí entendemos la posición de otros países a los cuales se le va a comenzar a exigir compromisos de reducción de emisiones. Nosotros como Perú creemos que debe haber una reducción voluntaria, pero que no debe estar sujeta a compromisos ni a condicionalidad de los demás países, sobre todo de los países desarrollados, y creemos que los países desarrollados deben, sin condiciones, plantear una meta muy, muy audaz. Nosotros, los países en medios, lo que le podría decir.
Ahí estaba entonces, escuchamos a Eduardo Durán López Hurtado, director general de Cambio Climático, de Certificación y Recursos Hídricos de Perú, hablando en representación tanto de su país como de otros países en la misma condición, sobre todo en términos de desarrollo. Las críticas entonces, en primer lugar, tienen que ver con la existencia misma del documento, pero también en términos de sus contenidos. Se refieren al establecimiento de porcentajes de reducción de las emisiones de gases que provocan efecto invernadero, principalmente, como es sabido, el dióxido de carbono, y estas reducciones incluyen también a los países en vías de desarrollo. En ese punto, las críticas más fuertes se hicieron escuchar desde Brasil, China, India y Sudáfrica, que son los países que, si bien forman parte del grupo en vías de desarrollo, son los que tienen mayores niveles de emisión de gases. Hoy hubo también una conferencia de prensa del G77. El presidente del G77, sudanés Lulumba Diapin, criticó el lugar especialmente de Estados Unidos en las negociaciones y dijo que si este país, Estados Unidos, no participa de las negociaciones y no se logra un acuerdo, directamente la paz mundial está en riesgo, así lo dijo el presidente del G77. La posición de Estados Unidos por ahora es plantear una reducción de la emisión de gases de 17%, pero en referencia a 2005, lo que implica que es una reducción de 4% en relación a 1990, que es el año al que hace referencia el protocolo de Kioto. Vamos a escuchar nuevamente a Eduardo Durán, quien desde Perú nos explica cuál es la postura de Perú y de otros países respecto a los acuerdos a los que se debería llegar en esta cumbre.
Nosotros creemos, el Perú junto con otros países medios, que los compromisos deben ser muy, muy audaces. Es decir, debemos entrar todo el mundo a un proceso de reducción inmediata de muy fuerte ritmo. Porque sabemos que si no se hace esto ahora, vamos a pagar consecuencias a mediano y largo plazo en costos de adaptación muy altos. Y es un problema de reducción de daños futuros. ¿Nosotros?
Otro de los temas principales de los que se habla en estas reuniones y de los que también habla el documento es el de financiamiento. En relación a este punto, el presidente del G77 dijo que el acuerdo tiene que establecer mecanismos claros de financiamiento. En ese sentido, el documento que se dio a conocer del gobierno danés es bastante poco claro, poco específico. pero lo que sí se deja entrever es que el apoyo económico a los países en vías de desarrollo está supeditado a las posibilidades de estos países de establecer un sistema de monitoreo de las emisiones bastante complejo y que dejaría fuera de la recepción de financiamiento a muchos países. Eduardo Durán, a quien recién escuchábamos desde el Perú, en cuanto a los fondos, lo que nos decía que en su opinión los fondos deben ser mixtos, es decir, que el mercado puede formar parte, pero que debe haber un fondo global, o sea, mundial, y fondos públicos de los países para financiar las modificaciones para evitar el cambio climático. Dice especialmente que el financiamiento no debe afectar la capacidad de los países para continuar con su desarrollo, especialmente considerando los altos índices de pobreza de los países del sur. En relación a este documento, también se salió a frenar las críticas que se hicieron escuchar en estos últimos días el secretario ejecutivo de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Dijo que no era para darle tanta importancia, que más bien era una propuesta puesta a consideración por el primer ministro danés.
Y esa, como decíamos, era la posición de los países pobres. También los países en vía de desarrollo tienen su posición, y hoy fue filtrado casi como respuesta a ese documento que venía de Dinamarca y bueno, los países más industrializados, un documento que venía de Brasil, India, Sudáfrica y China, donde digamos se expresaba cuál sería el acuerdo perfecto según ellos, y en ese documento pedían, entre otras cosas, que los países del anexo 1, como se llaman los países industrializados, la Unión Europea y Estados Unidos y Japón, reduzcan sus emisiones de aquí a 2020 de un 40%, que sería, digamos, el valor máximo en la horquilla de lo que pretenden, digamos, los científicos para que no se alcance una temperatura de más de 2 grados con respecto a los niveles de antes de la industrialización.
Conferencia de Cambio Climático. Programa especial de AMARC en español, desde Copenhague, Dinamarca. Conferencia de Cambio Climático.
Desde el Clima Forum también se hacen escuchar otras voces. Vamos a estar recorriendo algunas propuestas que se hacen escuchar desde las organizaciones de la sociedad civil.
Sí, hoy se abría en el Summit Alternativo el Tribunal de los Pueblos, que es esa entidad que ya viene operando hace bastante años y que, digamos, de alguna forma juzga el operado de las transnacionales y de los estados, digamos, más importantes. En ese Tribunal de los Pueblos, de ese Tribunal de los Pueblos, forma parte Bolivia, que hoy estuvo también dando un taller, una conferencia para explicar cuál es su posición sobre cambio climático. Se habló en ese taller de cuáles son las consecuencias en Bolivia del cambio climático, consecuencias que afectan a las tierras bajas, o sea, a la parte amazónica de Bolivia, donde hay cada vez más inundaciones en verano y sequías en invierno, bueno, al revés, y también del deshielo del Illimani, que es, digamos, el principal caudal de agua al que se aprovisionan las poblaciones bolivianas, que se está cada vez más, digamos, derritiendo. Vamos a escuchar lo que decía uno de los representantes de los movimientos sociales en esa conferencia.
Un compañero decía hace en Londres, decía, si el presidente Evo no nos hiciera caso y no estuviera luchando por la madre tierra, no tuviera la votación que ha tenido. Y si no tuviera esa sensibilidad humana como político, tampoco estuviera de presidente. Pero yo no sé, algunos de ustedes eligen a sus presidentes de sus gobiernos que ya no tienen esa humanidad. No los entiendo. ¿Por qué le dan su apoyo si están obedeciendo solamente al sistema capitalista? Quieren plata y plata, y a usted lo ven como un producto que rinde una etapa, su vida, y da plata. Trabajando, trabajando, trabajando. Y ahora lo vemos ahí, adentro de esos pasillos con miles y miles de personas, todos los días. ¿Y qué es lo que hay? ¿Qué nos ofrecen los gobernantes a través de sus negociadores? El mercado capitalismo. Si no hay plata, no hay cambio climático. Si no hay negocio, si no hay ganancia, no hay firma de documento. ¿Eso es la postura del mundo? ¿Esos son nuestros gobernantes del mundo? ¿Para eso le hemos dado el voto? El desafío de hoy día y mañana y el día 18 es cambio de gobernantes en todo el mundo, y uno de ustedes debe de ir a gobernar, porque se aplazaron. Esa élite política ya no sirvió. Son muchachos de mano, manejados por el capitalismo. Eso es todo. Y no creo que la vida sea el capitalismo. No creo que como humanos sigamos nosotros esa corriente donde no hay calidad humana. No entiendo. Le hemos dado derecho al humano, es cierto, pero le hemos quitado el derecho de vida de la madre tierra. Ese es el conflicto. Hemos dejado de ser verdaderos humanos y nos hemos vuelto una máquina de producción a nombre de humanos. El desafío que tenemos ahora, nosotros como sociedad civil, y la desesperación que tenemos como líderes en nuestras comunidades, en nuestro pueblo, es de cómo salvamos al planeta. ¿Por qué nos preocupa? El que habla tiene contaminación cero, no tiene luz eléctrica en su comunidad. Pero estoy aquí delante de ustedes desesperado, porque lo que contamina en el norte, acá, me afecta el 100% a mí y a mi familia, en mi comunidad, que no afectamos. No queremos limosna. Utilícenlo su dinero para parar la contaminación, si hubiera voluntad política. El sistema es el que tiene que cambiar. El sistema del mundo, la nueva concepción que tiene que haber. Si nos basamos en el sistema capitalista, ya hemos fracasado. Ya lo vimos. Mañana, pasado, firman los presidentes, algunos presidentes van a firmar un documento muy triste, muy lamentable. Y lo van a dejar para seguir negociando 2 años más, porque no quieren parar, eso significa parar la economía.
Bueno, y eso era, digamos, la voz de ese poblador, de ese representante de los movimientos sociales de Bolivia, que explicaba: nosotros estamos pagando las consecuencias del cambio climático, aún siendo a impacto cero, porque nosotros no producimos carbonio, porque no tenemos ni luz eléctrica, ni energía en nuestra comunidad, y sin embargo estamos ya pagando las consecuencias. La posición oficial de Bolivia, se explicó en ese taller, es la de rechazar los mercados de créditos de carbono y que sea reconocida la deuda ecológica que hay desde los países del norte a los países del sur, y que se indemnice esa deuda de alguna forma, y de ahí sería, digamos, el principal instrumento para empezar, digamos, a resolver el problema del cambio climático.
Conferencia de cambio climático. Programa especial de AMARC en español, desde Copenhague, Dinamarca. Conferencia de cambio climático.
Y también en estos días se están dando diversas propuestas alternativas dentro del foro alternativo, pero propuestas que se refieren a acciones que ya se están dando lugar en los países de donde provienen la gente que acuda al foro. Hablamos hoy en particular de una propuesta, de una acción que se está haciendo en Honduras.
Así es, seguimos por América Latina y esta propuesta de la que vamos a hablar parte de un análisis de cuál es la situación energética de Honduras y de Centroamérica en general. Según los informes que se presentaron ayer en esta mesa del Clima Forum, el 70% de la energía que se consume en Honduras se produce a partir del petróleo, y según se dice, a pesar de que el país tiene un enorme potencial para producir energía limpia que podría abastecer no solo a Honduras, sino a los demás países de Centroamérica y aparte de México. Desde ya, como venimos repitiendo, las consecuencias de la producción de energía a partir del petróleo tiene que ver con los altos índices de contaminación y en este caso también con el alto costo del servicio de energía eléctrica. Una de las personas con quienes hablamos durante esta mesa, relatando la posición, la situación y las propuestas que surgen desde Honduras, es Edgardo Chévez, que es integrante del Organismo Cristiano de Desarrollo Integral de Honduras. Él definió este modelo energético como un modelo que fue creado, definido y usufructuado por los empresarios, por los grupos de poder y por algunos militares. Vamos a escucharlo ahora a Edgardo Chévez directamente, que habla de cuáles son las consecuencias de este modelo.
Esta forma de energía provoca mayores niveles de contaminación por dióxido de carbono. También hay una contaminación muy fuerte que se genera a partir del derrame de subproductos, de aceite, de búnker. Y sobre todo en las ciudades donde están concentradas las plantas de energía térmica, también hay un sonido fuerte que daña a los pobladores que están alrededor de estas plantas térmicas.
Consecuencias no son solamente ecológicas, sino también se trata de consecuencias sociales y Edgardo Chévez establece una relación muy clara y muy coherente entre cambio climático, agricultura y migración. Vamos a escucharlo.
El cambio climático, donde está impactando fuertemente en la agricultura, hay en la costa atlántica inundaciones frecuentes, en la costa pacífica sequías frecuentes, y con esto hay una alteración sin duda alguna de los ciclos normales de producción. Al haber una alteración de los ciclos normales de producción, especialmente en nuestros campesinos y campesinas que dependen de los regímenes de lluvia, entonces ellos ya no logran identificar cuáles son los momentos de siembra, y esto entonces está produciendo menores cantidades de productos y menor posibilidad de generar ingreso y empleo para las familias. Cuando hay dos o tres ciclos de producción en que las familias no han tenido la satisfacción en ingresos y en producción, lógicamente la alternativa que le queda es migrar, y la migración están haciendo a la ciudad. Las ciudades hoy se muestran rebasadas en su capacidad de infraestructura social para atender a esa cantidad de migrantes que llegan del campo, con pocas oportunidades. O sea, son migrantes sin las habilidades, sin los conocimientos que las ciudad demanda, y lógicamente genera entonces ese cinturón de miseria que en muchas ciudades de América Latina y específicamente de Centroamérica tenemos.
Edgardo Chévez viene desde el municipio de Tomalá, que está a 600 kilómetros de Tegucigalpa, municipio fronterizo con El Salvador, donde el 80% de las personas viven en pobreza extrema, el 73% a pesar de ser parte de una economía basada en la agricultura, el 73% no poseen tierras. El gran recurso con el que cuenta Tomalá son los recursos hidráulicos, por eso, a partir de este análisis de la situación energética de Honduras y contando con este recurso, desde hace un año y medio vienen llevando adelante un proyecto para la creación de una central hidráulica para producir energía. No solamente tiene consecuencias en cuanto a la reducción de 50.000 toneladas de dióxido de carbono al año, sino que también implica el fortalecimiento de la sociedad civil, de las organizaciones locales y situar en las políticas públicas el tema de la agricultura y del cambio climático. Estas represas serían administradas por la propia comunidad y se estima que podría tener entre 3 y 4 millones de dólares de ganancia por año que serían destinados a combatir la pobreza. Estamos hablando de Honduras y por lo tanto no se puede dejar de plantear en qué medida el golpe de Estado y el gobierno dictatorial inciden en estas políticas en relación al medio ambiente. De esto también nos habló Edgardo Chévez, integrante del Organismo Cristiano de Desarrollo Integral de Honduras.
El gobierno de facto, sin duda alguna, y los golpistas, aquí estoy hablando de la empresa privada, estoy hablando de los militares, porque es triste. Nosotros creíamos en Honduras que después de 29 años de un ejercicio democrático, esta historia no se iba a repetir. y en donde hace cuatro gobiernos prácticamente el poder militar estaba supeditado al poder civil, pero ahora han creado un protagonismo sin precedentes. Es impresionante. Los programas, los proyectos que el presidente constitucional, don José Manuel Zelaya Rosales, tenía, prácticamente están abandonados. Hay en este momento un aislamiento político, un aislamiento de los países democráticos a nuestro país Honduras, justo sustentada en la Carta Democrática de las Naciones Unidas y de la OEA, en donde hay un rechazo prácticamente al golpe de Estado. Los golpistas tienen que darse cuenta que esas prácticas en nuestra América Latina ya no tienen escenario posible.
Conferencia de Cambio Climático, cobertura especial.
Y vamos a hacer, digamos, un análisis un poco más en profundidad de lo que suponen las energías renovables para los países en vía de desarrollo y de cuáles son las oportunidades. Y lo vamos a hacer con Roque Petace, que es un argentino integrante de Amigos de la Tierra, que nos explicó un poco cuáles son los objetivos también de las organizaciones sociales que trabajan en esta temática.
Existe una posibilidad bastante inmediata de que el 50% de la población mundial pueda tener acceso a la energía de manera digna, sobre todo por la introducción de energías renovables y también por el uso productivo de estas energías, para la producción primaria, para la producción de alimentos, por ejemplo, para la irrigación. Es más, de hecho, uno puede imaginar el aporte de la agricultura, sobre todo la agricultura familiar, para con el cambio climático, sea capturado por el suelo por las prácticas agrícolas de la economía familiar.
Y también en el segundo taller habláis de escenarios en un mundo con energía, digamos, libre de carbono, ¿no?
Imagínate que el mundo, y América Latina no es una excepción, en este momento depende en un 80% o más de los combustibles fósiles para la provisión de energía. Y nosotros queremos que antes del año 2050, o sea, en 40 años, tengamos que toda esa provisión sea reemplazada por energías renovables. Para eso, en la transición, hay que echar mano de la eficiencia energética, porque si no es imposible que la gente tenga un acceso digno a la energía. Así que se trata no solamente de un problema técnico, sino también de un problema de distribución, un problema de equidad.
También hay un problema, digamos, que es económico, ¿no? O sea, hoy en día las energías que vienen de combustibles fósiles son mucho más baratas.
En realidad no es necesariamente económico, es un problema de precios. Y los precios tienen un origen político en la mayor parte de los casos. ¿Y por qué el precio del petróleo subió y bajó tan rápido? ¿Por qué el precio de las energías renovables bajó tanto? Bueno, eso tiene que ver con un conjunto de cuestiones en las cuales la política y las políticas públicas en particular han sido lo más importante. Entonces es perfectamente posible que si uno lo analiza en la transición, o sea, en los próximos 30, 40 años, la economía se vea favorecida porque va a haber más empleo, va a haber mejores empleos y va a haber, sobre todo, un uso más racional de los recursos.
Vosotros estáis, me imagino, también siguiendo las negociaciones que se están haciendo ahí en el Vela Center.
Lo primero que podemos decir es que en conjunto los gobiernos están quedando cortos, es decir, es insuficiente lo que están pidiendo. Por supuesto que hay países que van mucho más adelante que otros, por ejemplo, el conjunto de los países pequeños insulares, ¿no? Las islas que están desapareciendo, o Bangladesh, que teme que desaparezca la parte más fértil y que cientos, por lo menos decenas de millones de personas tengan que irse de sus tierras.
Conferencia de Cambio Climático. Programa especial de Amarca en español, desde Copenhague,
Dinamarca.
Conferencia de Cambio Climático.
Con esto cerramos este tercer programa de Amarca en español para América Latina y Caribe y para Europa.
Bueno, hasta mañana. Chao.
Conferencia de Cambio Climático. Copenhague 2009, Dinamarca.
Conferencia de Cambio Climático.
Del 7 al 18 de diciembre.
Cobertura especial.
AMARC en español.
Conferencia de Cambio Climático.